Hoy voy a hablar y el título de mi propuesta es No hay atajos hacia la excelencia. No hay atajos hacia la excelencia. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 del verso 24 al 27. Mateo capítulo 7 del verso 24 al 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye, que mis lentes están ahorita como esto, casi un examen, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Déjeme leerle esta versión. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Mire, el Sermón del Monte comienza con la bienaventuranza de los pobres en espíritu y termina con la ruina del orgulloso confiando en sí mismo. El fin de este sermón es el fin de la enseñanza cristiana. Justicia a aquellos que creen y obedecen y ruina a los que no obedecen. Cuando yo leo esto y cuando leo este texto, mi corazón se exalta y dice: Dios, ayúdame a doblegar mi orgullo y mi altivez cada día más. Que en cada situación yo pueda vencer en mi vida toda apatía, que pueda vencer en mi vida toda falta de interés en poder conquistar y sumar a mi fe. Y una de las cosas que todo cristiano debe trabajar y procurar constantemente para llegar a esa excelencia es ser intencionales y ser obedientes. Ahora, cuando hablamos de construcción, debemos iniciar por lo más importante, que es la fundación de la casa. Y haciendo memoria, mi suegro, él es maestro de construcción, y cuando yo fui a hablar con él y le comenté que me iba a casar con su hija, obviamente mi esposa me había dicho que sí, que es Lili, obviamente, ¿no? Y mi suegro me pregunta: ah, pero muy bien, ¿se van a casar y dónde van a vivir? Entonces yo le dije: pues en Pericos, un pueblito por allá, un lugar que usted nunca ha escuchado, San Cristóbal, Venezuela, bueno, por ahí. Yo he hablado con mi papá y todo el asunto. Papá, mire, me voy a casar. Mi papá: ah, qué bien, se va a casar, lo felicito. Yo le dije: sí, pero me voy a casar. Entonces me dice: ah, qué bien, ¿y dónde vivir? Yo le dije: pues aquí. Tipo, ¿cómo así que aquí? No, vaya aquí. Y me mostró un galpón que había de codornices que mi papá tenía. Me dijo: bueno, ¿quiere vivir? ¿Quiere casarse? Vaya y construya. Y cuando yo entro y miro ese galpón, yo digo: ay, Dios mío, pero... Y todas las cosas y todo... puros corotos, chécheres, macundales, cosas, todo ese ahí en ese lugar, en ese depósito, y empecé a vaciar todo y yo agradezco tanto por la vida de mi papá, sí, y por la vida de mi suegro. ¿Por qué? Porque cuando yo vi ese lugar, yo dije: wow. Yo dije: hay mucho por hacer. Pero siempre mi corazón, cuando veo algo y impacta mi corazón, yo lo veo con otros ojos, con ojos y ojos de visión, con ojos en el espíritu, con mucha confianza. Era un depósito de cornice. ¿Qué se puede sacar de ahí? Nada, puro depósito, nada, puro corotos, puros trastes, puras cosas. Y cuando yo entro, hay un lugar, yo digo, yo le dije: papá, este lugar puede ser un baño, ¿no? Entonces él me quedó mirando, me dijo: ¿usted qué? Dice: sí, dele, hágalo. Entonces yo le pregunto, ah, pero para hacer el baño, ¿qué se necesita? Mi papá me dice, bueno, usted necesita primero romper este piso, cavar la tubería y todo. Entonces yo le digo, ah, papá, pero dígame cómo un día me llené de así de como cuando uno se siente desafiado, ¿verdad? Y yo, ah, papá, y me fui allá a mi casa, a la casa, y necesito empezar a construir ya. Y mi papá dijo, lo felicito, empiece. Y me dijo, agarre, vamos a decir la pala, pero muchos elementos más que se utilizan, y empiece a cavar. Y yo dije, ok, está bien, sí, yo estoy joven, fuerte y puedo empezar acá. Y cuando uno empieza a romper un piso, ¿verdad? Se necesita mucha fuerza, ¿verdad? Y algo metálico para romper, no es así, quítese que voy yo, ¿no? Entonces empecé, y a la tercera, papá, ya no puedo más, me rindo ya. Entonces, en ese punto aprendí que nosotros, hay una generación que está acostumbrada de que le gusta todo hecho, sin esforzarse, ¿no? Sin esforzarse. Y cuando fui a hablar con mi suegra, me dice, ok, vamos a ir a ver la casa y a evaluar la fundación de la casa. Yo, ¿cómo así? Yo no puedo construir así. Mi suegro me dice, no, usted tiene que trabajar. Y llegó y vio el piso del lugar. Y me dijo, no, este piso está desnivelado, hay que nivelarlo, tal. Toda una cantidad de trabajo, ¿verdad? De esfuerzo. Ahora, hay muchas personas que inician a construir sin revisar la fundación y ni siquiera saben qué es la fundación. Pero para caminar hacia la excelencia, ¿verdad? Antes de elaborar cualquier plan, proyecto, estrategia, realmente debemos enfocarnos primero, antes de que tú construyas cualquier cosa en tu vida, lo primero es construir una base espiritual. Muchas personas se enfocan en construir, en hacer cosas, pero sin añadir el fundamento espiritual. Y esto es para todo ser humano. Para todo ser humano. Ahora, cuando yo alimento y construyo mi base espiritual, escuchando la palabra, ¿verdad? Aplicando la palabra, siendo constantes, procurando, iniciando, buscar intención, todo esto. Cuando usted toma la decisión y decir, bueno, para construir una carrera, para construir un matrimonio, para construir un edificio, para construir mi vida, para construir mis sueños, para construir mi empresa, es indispensable añadir a todo este plan la base espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú añades la base espiritual a tu vida, la fe en ti provoca un efecto. Y ese efecto cuando en tu interior genera cambio y transformación, aceptando lo que la Biblia dice, sin condición, sin prejuicios, sin estructuras mentales humanas. Cuando tú y yo tenemos un espíritu enseñable, ese efecto provocado en ti produce confianza. Ahora, tú y yo tenemos que tener claro algo. Cada vez que tú y yo buscamos y somos intencionales, o tú dices, listo, pastor, voy a establecer una base espiritual. Muy bien, voy a cumplir lo que dice la palabra de forma literal. Todo lo que diga la palabra lo voy a hacer. No. Tú y yo debemos buscar y tener mucho cuidado y siempre tener el corazón abierto para tener y dar una interpretación sana de lo que dice la palabra. Tomar la palabra de Dios como un consejo, o el consejo sabio que solo viene de Él. ¿Sí? Porque si usted dice, Judas se ahorcó, usted como, no, suena, y le cortó la cabeza. Debemos tener un espíritu enseñable. Cada vez que usted vaya a hacer algo en su vida o tomar una decisión importante, usted debe siempre poner como base en su vida lo espiritual. Y no convertirse en una persona, yo lo digo, espíritu flautica, ¿no? Que todo, que es ángeles y demonios en todos lados. No, es que usted siga el consejo sabio de la palabra para beneficio y corrección primero de tu ser. Y eso te da base. Mire, no puede existir una persona altiva y orgullosa, que tenga como base espiritual en su vida, que tenga la base de Cristo. No. Persona que sea altiva, persona que sea orgullosa, persona que no se deja corregir, que piensa que se la sabe todas, lamentablemente la fundación en lo espiritual está equivocada. Está equivocada. Y se lo digo por mí. Hace muchos años atrás pasé un proceso fuerte que, teniendo las herramientas espirituales, me creía con el derecho de tener la verdad y ser el dueño de la verdad. Y no es así. Yo no soy el dueño de la verdad. El que me revela la verdad es el que me corrige y me dice: estás mal, reconoce, necesitas ayuda, necesitas derribar tu orgullo, tu altivez, para poderte bendecir, para poderte mostrar lo que tengo para ti. Pero mientras que tengamos orgullo en nuestro corazón y pensemos que el practicar la fe es buscar la razón y no rendirse a nuestro pastor, que es Cristo Jesús, nada va a suceder. Si no practicamos la fe, no va a haber ningún efecto en nuestra vida. Es como remar una barca con una sola mano. O sea, usted puede, y yo me acuerdo, estaba en República Dominicana con mi mamá, y vamos a meternos en el mar así, y a ver, y el kayak y todo, y nos metimos en el kayak, y cuando íbamos me puse a llorar, no, me bajo aquí. Y me bajé. Y yo vi a mi mamá remando ahí con las dos manos así. Y me acordé de este ejemplo. A veces queremos remar nuestra vida como somos orgullosos y tenemos la razón y ellos son los culpables y yo tengo la razón. Remo mi barca con una sola mano. Con una sola mano. Y tu otra mano desperdiciando. Y tú dirás: pastor, pero yo he hecho lo mismo todo el tiempo. Yo estoy al día con Dios. Yo nunca fallo. Yo estoy ahí. Pero te has preguntado: ¿he remado mi vida con una sola mano pudiendo usar la otra? Y si has remado con las dos manos, ¿has dejado que Cristo dirija esa barca? Voy más profundo. ¿Te has quitado de la silla y le has entregado la silla a Cristo para que reme tu vida? Entonces, y se lo digo por la palabra, Santiago 2:20. Dice: pastor, yo estoy cansado, yo le he dado, mírenle, miles. No, pero no. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Y hay otra versión que dice: no, esta está más bonita. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, deja que Cristo reme tu barca de la postura equivocada, de la falta de entendimiento, de la falta o la indiferencia, ¿verdad? Porque tú puedes decir: no, yo hago lo bueno. Ajá, pero si tú haces lo bueno, ¿por qué no eres efectivo si haces lo bueno? La disciplina del hacer nos lleva a la excelencia. ¿Ve? Entonces, es algo aquí que usted tiene que reflexionar y mirar conmigo, porque yo cuando veo esto, yo digo: wow. O sea, cuando inicias algo, tú lo quieres hecho. Y haciendo memoria, todo lo que nos costó construir nuestra casa, todo, y le pregunto: ¿usted le ha costado construir lo que tiene? Todos me van a decir: uy, pastor, ni si le contara. ¿Has fracasado en esa construcción? Sí. ¿Te has cansado? Sí. ¿Has perdido la pasión? Y cuando hablo de esto, al final del día, o en resumen, se unifica en una sola cosa. Porque la fe no es pasiva. Tú estás destinado a moverte. Estás destinado a vivir una vida en acción. Insisto, hay una era instantánea. No queremos construir una carrera universitaria. No queremos construir nada. Queremos todo hecho y que las oportunidades caigan del cielo. Tú estás destinado a vivir una vida en acción. ¿Ok? A veces nos olvidamos del esfuerzo que hemos hecho y la inversión que implica construir una base sólida. Cuando hablamos de construcción, debemos iniciar, y repito esto, por la base, por la fundación. Antes de obtener una casa bien segura, se debe encontrar una roca firme. Cuando usted, si usted pregunta en construcción, usted sabe que no se va a construir sobre algo y ya. Eso hay que trabajar, y se invierte mucho, muchos millones o mucho dinero para poder construir una base sólida, porque esa base sólida le va a dar sostenimiento a esa casa, va a mantener la casa firme. ¿Sobre qué está construida tu vida? ¿Sobre qué base? Ahora la pregunta: ¿tu comunión con Dios, la comunión con los tuyos, la intimidad con Dios, con Cristo, está sobre una base bien construida? Es algo que tú y yo debemos revisar. Y mire lo que dice la palabra en Lucas capítulo 6, el verso 48 y 49. Es como una persona que para construir una casa, esta es otra óptica de otro evangelio, pero ahí me va a ayudar a trabajar. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Debemos ser sinceros, mis amados. En ocasiones no nos gusta cavar hondo. No nos gusta. Nos da pereza tomar la pala. Y tú no sabes el efecto que produce cuando tú tomas ese instrumento y empiezas a cavar. ¿Por qué? Porque estás sacando lo que está en la superficie y le estás dando oportunidad para que tú puedas encontrar la roca. Ahora, ¿qué es la roca? ¿Qué es la roca? Cristo. Muy bien. Pero a veces queremos enfocarnos en la roca, o queremos encontrar la roca, pero sin cavar. Sin cavar. No sabes el efecto, y perdón que use mucho efecto, pero me conecté con esta palabra. Pero tú no sabes el resultado que es cuando tú empiezas algo desde cero y lo ves en ese viaje, cuando tú empiezas a construir algo desde cero. Mira, ¿sabe por qué las mujeres o los hombres buscan a personas casadas? ¿Saben por qué? Porque esas personas tienen construido o tienen algo que ofrecer. Pero eso está totalmente equivocado y fuera de orden. Cuando tú construyes algo desde cero y disfrutas en esa construcción, tú te afirmas, tú te anclas, tú disfrutas y tú le das valor a lo que estás construyendo. Cuando personas buscan atajos y buscan improvisar o buscan atajos para lograr una excelencia, esa excelencia no es sostenible. Es sostenible. ¿Por qué nos cansamos en la construcción de lo que queremos? ¿Por qué? Porque no le damos lugar a Dios. No le damos lugar a Dios. En español se lo digo así: cavar sería igual a las oportunidades. Cuando tú ves un terreno, cuando vi ese galpón, no vi nada en lo físico. Pero en mi corazón, el anhelo lo transformó en una visión. Y esa visión fue ejecutada. ¿Y sabes qué es lo curioso de esta historia o de la construcción? Que nos costó construir esa casa y no vivimos ahí. Nos pasamos viajando. Ni un mes duramos en la casa. Porque viajando Lilio para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Ah? En ocasiones Dios nos da solo el terreno. Ahora, nosotros queremos que Dios nos entregue el terreno, la casa, la línea blanca, la línea marrón, la línea todo. Ay, papá, yo pensé que usted me iba a dar todo ya construido. Yo pensé que usted iba a pagar por todo. No, así no funciona con Dios. Dios te da el terreno, te muestra el terreno. Aquí tú vas a construir. Mire, yo tengo un amigo que me gusta hablar con él. Es un amigo norteamericano. Hay mucho que me gusta aprender de él. Y estaba hablando con él. Me dice, Las oportunidades están para todos. Lo que pasa es que la gente quiere que Dios le construya la mesa, que Dios le ponga el café, que Dios le ponga el carro, que le ponga el trabajo. Y eso no funciona así. Y es verdad. Queremos que las oportunidades caigan del cielo. Te pregunto, si lo que tú y yo tanto anhelamos te llega como tú quieres, ¿serías excelente? ¿Serías efectivo? ¿Le darías mantenimiento, un mantenimiento adecuado para que eso se sostenga? ¿O serías mal administrador y despreciarías porque ya lo tienes seguro? ¿Cómo lo haríamos? Por eso es que Dios, por eso amo cuando Dios me dice que no. ¿Por qué? Porque hay algo que me falta por trabajar. ¿Qué se necesita para construir algo sostenible? Se necesita una palabra que me encanta, que nunca la digo, pero me gusta, tenacidad. ¿Sabe qué significa tenacidad? Tenacidad es una actitud que impulsa a los individuos a resistir ante las adversidades en pro de lograr una meta o objetivo. ¿Cómo está tu capacidad de resistencia? ¿Cómo está? A la primera, no, ya me voy para Venezuela, me voy para Orlando, me voy para allá. Y yo ayer estaba en un matrimonio y yo le decía, la bendición no es el lugar, la bendición son ustedes. Y hoy te lo digo a ti, la bendición eres tú, no es el país. Dios da ciertos elementos en cada lugar o situación para formarte, pero tú tienes que entender eso, la bendición eres tú. Se necesita paciencia, somos impacientes. A la primera queremos dejar todo tirado e irnos. Estaba hablando con un pastor hace algún tiempo atrás y le pregunté por una persona y me dijo, hermano, esta persona es espectacular, puede contar con ella, pero al momento que usted le ponga el peso y la llame a corregirla, a instruirla o a formarla, le va a dejar todo tirado y se va a ir de la iglesia. Y le dije, ah, no, no la quiero o no lo quiero. ¿Por qué? Porque somos impacientes, no queremos que nos digan nada, no queremos que nuestro trabajo nos digan nada, no queremos que nos corrijan, no queremos ser instruidos. ¿Por qué? Porque tenemos soberbia. Y esto no tiene que ver con la iglesia y con lo ministerial. En tu trabajo, en construcción, en tus sueños, en tus planes. Todo lo que estamos aquí, estamos construyendo algo. No estamos aquí en la vida por simplemente respirar. Aunque sea cocinar, aunque sea ama de casa. Para ser ama de casa, yo le echo un cuento. Pregúntale a mi mamá para que vea. Eso es un trabajo fuerte. Y mal pagado también. ¿Ah? Sí, es un trabajo. Incluso ser hijo también hay que trabajar y corregir. Bueno, pero para no irme, ¿qué se necesita para construir algo que sea sostenible? Se necesita visión y planificación. Visión y planificación. No somos personas a veces que somos escasos de visión. Queremos copiar la visión de otros, queremos copiar las estrategias de otros, queremos innovar algo que Dios le ha entregado al otro y Dios te entregó algo a ti. Trabaja en lo que Dios te entregó a ti, no mires lo que Dios le entregó a los demás. Te lo digo por mí, cuando yo veo una iglesia, veo un culto y digo, ay Dios mío, ayer Iván, yo quiero esto así. Y él me dice, pastor, pero 60 años de ministerio. Ay, verdad, sí. Sí. Entonces, tradición, Pero yo tengo que tener cuidado con eso, ¿no? De, en el proceso de cavar profundamente, ¿verdad? No me debo enfocar en construir algo que por fuera se vea bien y por dentro esté desordenado. Vacío. ¿De qué me? Mire, y esto pasa cuando uno se muda. No voy a hablar de lo mismo en la mudanza, pero cuando yo entré a la casa que nos mudamos la segunda vez, no huele a nada, vacío. Y cuando tú añades los elementos, ¿verdad? Todos los muebles y todo, y tu presencia en ese lugar llena la casa de un olor. Los que han ido a mi casa saben. Me dicen, uy, esta casa huele. Bueno. Aparte que me he hecho bastante colonia ahora. Pero cada casa, bueno, Yasmín también ha ido allá a la casa también, mire. Cada casa tiene su aroma. Yo voy a la casa de Leslie, tiene su aroma. Comida de Costa Rica, papá, ahí, gallo pinto ahí. Voy a la casa de Michael, a cada uno. Entonces, tú y yo debemos enfocar, ¿verdad? Para edificar, no solo necesitas escuchar la palabra, sino ejecutarla. Debes involucrarte con la palabra, debes abrirte, abrir el corazón, practicarla. Deja que la palabra fluya e influya en ti y cambie tu comportamiento. La palabra debe cambiar tu comportamiento. Paola, me ayuda en el piano, por favor. Ya terminé, mire qué rápido. ¿Ve? En tu comportamiento. Trabaja en tu fe. Trabaja en tu fe. Construye tu comunión y relación con Dios. Busquemos ser más intencionales. Solo el fundamento en Él te mantendrá firme. Eso es lo que tú necesitas. Firmeza. Firmeza. Sí, pastor, usted me está regañando hoy. No, siga su vida como va, pero añada estos elementos para que usted se dé cuenta cómo, o nos demos cuenta cómo su vida va a ser transformada. El tema, y es más por trabajar, más por decir, más por complementar, pero lo que quiero es que te quede con esto, quédate con esto hoy y vete de aquí con esta palabra. Si tú no eres intencional, si tú no tomas la batuta, la rienda de tu vida y empiezas a cavar, porque no vas a conseguir la roca si no cavas, no la vas a conseguir. No queremos, estamos en la primera y ya nos cansamos. Ponte de pie para decirte algo más. Este año 2022, abre tu corazón y dispón tu vida para terminarlo con una actitud correcta. Es decir, hay mucho que tengo que aprender. Hay mucho que tengo que ceder. Hay mucho que debo aprender, ejecutar. Y sabes que Dios va a poner personas a tu lado que te van a hacer cavar. Te van a hacer cavar. Y si tú no tienes la sabiduría para entender esto, vas a demorarte en entender lo que Dios quiere entregarte. No esperes que las oportunidades te caigan del cielo. Aprovecha cada oportunidad. Mire, hace la semana pasada yo recibí una propuesta para, en lo personal, una propuesta increíble. Pero como no se alinea lo que estoy haciendo, yo dije que no. Pero una propuesta que me voló la cabeza, no la esperaba. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú y yo tenemos que tener la madurez de aceptar y de saber decir, aunque se vea bueno, aunque se vea bien por el exterior, aprender a decir que no. Y cuando tú veas una oportunidad que por fuera quizás no se vea tan bien, pero la esencia y el fondo o el fundamento está construido sobre la base que es Cristo Jesús, ahí es donde tú tienes que quedarte. Es ahí donde tú tienes que anclar tu corazón. Dios en este 2022, y no quiero que suene cliché, pero Dios en este 2022 que queda te va a preparar y te va a entregar los instrumentos para que en el 2023 no puedas perder las oportunidades. Pero solo en tus manos está quién va a dirigir esa construcción o quién va a remar esa barca. ¿Lo vas a remar con tus fuerzas? ¿Vas a remarlo con una sola mano? ¿O te vas a quitar y vas a decirle, Señor, rema, quiero aprender de ti, enséñame, y cuando yo empiece a remar, que seas tú dirigiéndome para llegar a ese punto que tú quieres que llegue? Cierra tus ojos. Señor Jesús, Gracias por tu palabra, la acepto, la recibo con mi corazón. Hay mucho que tengo que aprender, mucho que tengo que reconocer. Hay muchas cosas que tengo que ponerme a cuentas contigo y decirte que no soy el dueño de la verdad, no soy perfecto, pero he entendido que cuando tú nos llamas a seguirte, nos llamas también es a formarnos. Y hoy quiero abrir mi corazón para dejarme formar por ti. Sé que tú pondrás personas a mi lado para formarme, pero sé que tú también me vas a usar para poder formar a otros y poderles enseñar cómo excavar en tu nombre y en tu palabra. Señor, perdóname si he querido remar con mi fuerza, si me he creído el dueño de mi verdad o de la verdad, y eso no es así. Cada día más puedo darme cuenta que necesito de ti, aprender mucho más de ti y permitirte que tú puedas gobernar y dirigir mi vida. Sin ti no puedo lograr nada. No hay nada que yo pueda construir si no tengo un buen fundamento, que eres tú la roca de mi salvación. Reconozco que en mis debilidades pierdo fuerza, pero voy a tu palabra y veo cuando tú le dices al apóstol Pablo: mi gracia es suficiente, y yo me tomo y me escondo bajo tu gracia para poder caminar a lo que tú tienes para mí. Sé que los planes que tú tienes para mí son de bien y no de mal, para asegurarnos un futuro lleno de amor y de esperanza. Yo bendigo la vida de mis hermanos y proclamamos la bendición que enriquece y no añade tristeza. Proclamamos lo mejor, el tiempo del favor de Dios, el tiempo de la bonanza, de la estructura, de la formación, del dejarse enseñar, tener un espíritu enseñable. Danos un espíritu enseñable, Dios. Queremos dejar que tú seas el que gobierne nuestra vida. Queremos aprender de ti para poder enseñar y trabajar nuestro legado. Señor Jesús, perdónanos si hemos sido indiferentes a tu voz. Hoy doy lugar a ti para que tú me ayudes a poder seguir avanzando, a poder seguir entregándome, a poder valorar cada oportunidad y no despreciar la oportunidad, sino darle valor a esa oportunidad que tú me vas a entregar. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos y proclamo la bendición de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Despido la transmisión. Dios me lo bendiga y me lo guarde.